Hola, esto es Saberes Desclasificados. Mi nombre es Jaime Beltrán y me acompaña, como siempre, el buen Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, licenciado Jaime Beltrán. buenas noches, licenciado, aquí estamos todo bien, con un nuevo tema muy en boga, ahí está con todo lo que ha pasado. Resulta que pues no simplemente le vas a un enfoque de científico, porque ahí está, nos estamos basando en un librito muy suave que sacó la misma universidad de aquí, ya un poco viejo, pero fíjate, está de lo que comentó Cora, están me gustó mucho cómo lo manejan. No es que sea un sistema de predicción, más bien es un modelo de hipótesis de probabilidades. Entonces, te están diciendo lo que va a pasar en probabilidad, pues no están adivinando, pues como uno dice que está así, rollo así esotérico. No, más bien están, la palabra correcta y como se decir es, se están haciendo hipótesis de probabilidades y están muy certeras, ¿eh? De hecho, todas las hipótesis que hicieron pues se están cumpliendo. Y como bien nos gusta, pues también vamos a hablarlo de un punto de vista conspiracional, porque si hay
conspiranoico.
Dos... Conspiranoico. Conspiranoico. No quise decir eso para que no se vea tan feo. Pero sí... Pero sí, también hay un enfoque y... Ah, canijo, entonces ahí está lo que investigamos aquí también, el licenciado Beltrán. canijo, ahí son tres cositas que no sabía. Como siempre, que me gusta hacer dar el dato introductorio. Resulta que dentro de la conspiración que vas a hablar, están diciendo que empezaron a usar esta máquina desde el huracán Katrina, porque fue el primer huracán de categoría 5 que se había presentado. Entonces, y se les hace muy raro, y más en esa zona. Que sí hay categoría 5, pero en el mar profundo, pues. Que nunca se ha dado una categoría 5 en tan pegada.
Tan cerca.
Tan cerca de masas territoriales. Entonces, pues ahí empezó lo conspiranoico de que eso fue dirigido, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí, para que vean que... Para que sea una idea de lo que vamos a hablar.
Sí, el tema que traemos el día de hoy es el cambio climático y lo que es el HARP. HARP, HARP. Que es una... Pues es un complejo, más que máquina, es un complejo. Así es. Es un complejo. Que se encuentra en Alaska, con el cual se dice, o la leyenda o la teoría de conspiración dice que con esa máquina o con ese complejo están generando tormentas, huracanes, están manipulando el clima y hasta cierto punto lo están utilizando como arma, como si fuera un arma, el clima como arma. Entonces, sí genera mucha especulación, porque el hombre o el ejército, más bien el ejército de Estados Unidos, sí. Siempre ha intentado... utilizar el clima como un arma de reserva o un arma que le ayude en combates, ¿no? Uh-huh. En los combates. Lo chistoso de esto es de que esto lo predijo Tesla.
Ah, ¿qué dijo ese dato? No me lo sabía.
Sí, Tesla fue el que dio la idea de que si usabas ondas de baja frecuencia...
Podías alterar el clima.
Ondas de baja frecuencia enfocadas en un solo punto, podías alterar la ionosfera.
Sí.
Podías alterar la ionosfera y ya alterando la ionosfera podías alterar el clima. Entonces, El asunto es de que eso lo dijo Tesla, y como ya en los últimos de Tesla, bueno, no fue de sus últimos trabajos, sino ya, o sea, fue algo que dijo que se podría hacer. De repente lo tiran a loco, pero resulta que sí se puede hacer. O sea, la cuestión aquí es de que todo este asunto, que todo el mundo, ay, sí, está muy fantasioso, pues ni tan fantasioso.
Está tangible, ¿no?
Sí, pues, o sea, no está...
Es palpable, pues.
Ajá, o sea, se puede hacer, haz de cuenta, se puede hacer. Y por lo que estamos viendo, o por lo menos lo que se calcula o se presume que se puede realizar, pues sí es... Tesla tenía razón para no hacerla de
largo, ¿no?
Tan largo. Tesla tenía razón. Sí.
Pues fíjate que ahorita que mencionas el aparato HARP, ¿qué es exactamente HARP? Que es la pregunta, ¿no? Como he dicho, es un complejo, no es así una máquina como tal, así como una pistola, un cañón, ¿no? Es un complejo de maquinaria que está, como decíamos, en... Y lo curioso es que le pusieron Alaska porque maneja equipo eléctrico y produce mucho calor. Entonces necesitan una temperatura baja para enfriar el aparato. Es un complejo de antenas de alta frecuencia. No, perdón, es una antena de alto poder, de alto voltaje, pero de bajas frecuencias. Están haciendo las comparaciones del tamaño de la antena. Y el hombre, pues el hombre, estás hablando que la antena mide 10 metros, pero no nomás son una o dos antenas, son como...
Son 180 antenas.
Sí,
son 180 antenas de 20 metros.
De 20, perdón.
20 metros cada antena.
Y que cada antena tiene un transformador para producir, creo que mil watts. O no. El chiste es que total, todo el HARP produce... Ah, porque tiene eso, que eso fue cuando empezó la gente a investigar de que, pues, ¿qué es eso? Que porque si es un complejo de antenas para señales de radiofrecuencia, ¿para qué ocupa una termoeléctrica a un lado que puse hasta 5,000 gigawatts? Pues gigawatts estás hablando que son 5,000 millones de watts. Entonces, y que cada una, pues, produce, necesita de 1,000 a 100,000 watts, algo así. Si esto es que en total ocupa 5,000 gigawatts el complejo del HARP. Entonces, donde se quedas, ah, canijo, pues, ¿qué tanto poder tiene esa máquina para poder decir toda esa
energía?
Toda esa energía, ¿no?
Para necesitar.
Exacto.
Para necesitar toda esa energía.
Y que también otro dato que daban de la máquina es que supuestamente... De lo que estoy investigando, los investigadores, y que ya sabe investigar, acá lo que me faltó a mí es, pues, ¿de dónde sacar la patente? Porque sacar la patente para el supuesto uso del, y que supuestamente lo querían usar para telecomunicaciones de submarinos y aviones y todo eso. Pero, ¿para qué te vas hasta la ionosfera? ¿Te vas a esta manera que recordar? La ionosfera es la atmósfera que se encuentra, la última capa de atmósfera que hay en la Tierra, pues, que es donde está todo el campo, ¿sí está bien dicho? Electromagnético, ¿no? Campo,
¿sí? Sí.
Todo el campo electromagnético de la Tierra, que es donde se maneja. Entonces, ¿para qué te vas tan arriba si la telecomunicación la puedes hacer hasta en menos de 100 kilómetros? Pues, es más que suficiente. Estás hablando que esa, pues, está, bueno, no tengo un número, pero sí está más de 100, 200 kilómetros.
El asunto aquí con el famoso HARP es de que en la misma patente le ponen que es para usos meteorológicos.
Ah, que también nosotros.
Ajá, dice, no, es que es para estudiar la ionosfera y el clima.
Ándale, ajá.
Fue todo lo que dijeron. Y para usos militares. Entonces.
¿Qué es cuando empiezan las especulaciones?
Sí, pues es cuando empiezas con todo el asunto de que, a ver, espérate, a ver. Ok, tenemos un trancazo de antenas que necesitan mucha corriente eléctrica para funcionar.
Sí.
Entonces dices, ok, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué tanto necesitas o qué es lo que estás investigando del clima? Entonces, siguiendo el principio de Tesla, estos señores están creando esas ondas de baja frecuencia, sí, y las apuntan en un... las dirigen, todas esas ondas que generan, las dirigen a un punto en la ionosfera. Entonces, ya que generan... ya que están generando, lo que hace eso es el mover mover la ionosfera hacia arriba. Entonces, como es la capa de la Tierra,
o sea, es una curva
es parte de la atmósfera, sí, y la estratosfera, sí, sí, y todo ese rollo. Entonces, hacen como un chichón, haz de cuenta, ¿no?
Sí, pues una curva.
Hacen una curva
electromagnética.
Hacen una curva, entonces se genera un vacío. Entonces dice, como se genera ese vacío, la capa que está abajo tiende a subir para cubrir ese vacío.
Ah, sí.
Entonces vas generando una reacción en cadena de que las capas empiezan a subir. Yes. Pero con eso, el flujo de presión que viaja por todo el mundo, las bandas de flujo de presión, manipulas el flujo de presión. Entonces, ya manipulando ese flujo de presión, lo desvías miles de kilómetros, lo estás desviando. Entonces, de repente, el flujo de que es el flujo de presión, para empezar. Y aquí lo apunté porque estaba medio cubo.
Que es lo que aquí también leímos en el libro. Y sí, es un chorro mareador sabroso.
Sí, dije. El flujo de presión es una columna de aire concentrada de alta velocidad, porque dice que viaja 400 kilómetros por hora. De alta velocidad, que mueve millones de litros de agua por el mundo, como si fuera un río gigante. Que esto es para lluvias y tormentas. O sea, esto es lo que... El agua...
Que está en el ambiente, pues.
Que está, que está en la atmósfera, en la estratosfera. Entonces, ese flujo... Sí. Que no nomás es un flujo, o sea, son varias líneas.
Así es.
Son como si fueran varios ríos que andan ahí.
Sí.
Pero si tú los desvías... Con ese empuje que le estás dando con las ondas estas... Lo estás empujando... Haz de cuenta que si el flujo normal el camino normal de este flujo de presión es pasar por encima de Mexicali entre noviembre y diciembre, ¿ok? Y tú lo estás empujando, lo estás desviando, entonces ya no va a pasar en noviembre y diciembre. A lo mejor...
Lo adelantas o lo atrasas, ¿no?
Lo atrasas o lo adelantas, entonces eso genera que las lluvias ya el ciclo de lluvias ya lo moviste.
Así es.
Y la otra, deja tú que lo muevas. Puedes alterarlo para que llueva de más.
También.
Llueva de más.
Que ahí están.
Y ahí es donde están los problemas. O de plano no llueva, que también es otra bronca, pues. Sí. Entonces.
Que es donde entra la teoría, que es cuando dicen de que. Pues manejando los ciclos de presión, pues esos mismos ciclos de presión, que aquí lo explican en el libro, son los que manejan, pues aparte que manejan ese río de agua en el ambiente, pues manejan los huracanes, controla las tormentas, las tormentas tropicales, todo eso, pues es donde puedes tú localizar los huracanes en cierta zona. Entonces donde dicen que muevan los huracanes así, ¿sabes qué? Ocupamos que pegue aquí para que destruya la ciudad.
Sí, y luego toda esa bronca se le echan al cambio climático. Por eso de repente hay ciclones o tornados, pues, donde antes no había ciclones ni tornados. De repente, como que en tal parte hay un ciclón, pues de ahí
no existía.
No es tierra de ciclones o de tornados, no hay, pues resulta que ya hay uno. Y ya está temblando en lugares donde no temblaba. Porque también alegan eso.
Exacto, lo que iba a decir. Qué bueno que tomas ese tema, porque también resulta que tiene tanto poder de resonancia o de baja frecuencia que pueden ver materiales por debajo de la Tierra.
Ajá.
Entonces pueden localizar material. Por eso está la teoría de que los que están quemando las Amazonas, si hay una razón política, pues es porque toda esa zona es rico en materiales y en minería. Entonces resulta que pues ese material lo puede hacer esa lectura de materiales bajo la Tierra.
Hay unos aparatos para eso que usan esas bajas frecuencias.
Ah, sí.
Que te ayudan a detectar ciertos minerales y también petróleo, fosos de petróleo y gas.
Fíjate.
Entonces, con todo este asuntillo, resulta que las ondas esas que generan con el harp generan calor. Entonces estás mandando calor a la ionosfera y eso hace que se mueva todo el desgarriate.
Ah, sí.
Pero son movibles, güey. Tú puedes enfocar esas ondas de baja frecuencia, a donde tú quieras. Entonces, si las enfocas a la Tierra, estás mandando ondas de baja frecuencia a la Tierra, que es como cuando tú prendes el estéreo de tu casa o el de tu carro y sientes la vibración de la bocina. Pues imagínate eso en la Tierra. Tum, 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 les está pegando, que es lo que puedes generar cuando una vibración está constante en cierto punto. Vas moviendo o vas degradando la Tierra. Y eso es degradar una placa. Así y si degradas una placa, pues eso genera un terremoto o un temblor. Entonces, el asunto aquí dicen que es porque que los chinos y los rusos también andan en este
desgarriate.
En este jueguito de tener un que tienen su harp. De hecho, se supone que los gringos tienen tres. Los gringos tienen dos en Alaska y uno en Puerto Rico. Pero la Unión Europea tiene uno cerca de Noruega y los rusos tienen otro. ¿Okay? Esos son los que se conocen.
El 7.
Ajá, son los que se conocen. O sea, todavía hay, puede haber más. Que ni en la vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con este asunto del harp? Ok. Nosotros nos estamos enterando porque las comunicaciones y todo este rollo, ¿no? Había habido intentos o había habido utilización del clima como arma, y hay un caso de la guerra de Vietnam que le llamaron el proyecto Popeye.
Bueno, que te... ¿Fue en Vietnam?
Fue en Vietnam.
Ay, pues ya que era anterior. No sé, porque no. Sí sabía del grupo Popeye en un proyecto Black, que le llamaban algo así, ¿no? Pero yo pensé que era anterior a Vietnam.
Oh, hubo uno que hicieron los ingleses de... Los ingleses en los 50s.
Ah, yo creo que estoy confundiéndolo con eso.
Los ingleses hicieron uno en los 50s. O por lo menos, eso es lo que los conspiranoicos dicen, ¿no? En el 50 ya andaban esto haciendo esta prueba.
Sí, lo que es el proyecto Black, ¿no? Es el que yo estaba confundiendo, sí.
Que era, sembraban nubes, o lo que le llamaban, cargaban nubes ellos con yoduro de plata. Tiraban yoduro de plata, andaban los aviones, como si fueran aviones fumigadores, tiraban ese rollo que es yoduro de plata, que eso ayuda a que se concentren las partículas de agua y lo más pesado, y se juntan y caen, entonces generan lluvia. Generaron lluvia. Entonces, los ingleses lo hicieron en los 50s y los gringos lo hicieron en los 60s cuando estaban en la guerra de Vietnam. Cargaron nubes con yoduro de plata para que lloviera. Adelantaron la temporada de monzones en Vietnam
para
fregar la ruta de abastecimiento de los vietnamitas.
Del Vietcong, ¿no?
Del Vietcong. Entonces, para fregar la ruta, porque pues ellos se manejan acá, pero pues... Wey, los vietnamitas acostumbrados a ese rollo, pues se les valió. Guango, ¿no? O sea, hicieron que llover y sí llovió mucho y todo el rollo, pero eso no atrasó las rutas de abastecimiento de los,
no, pues,
de los vietnamitas, no, porque ellos están acostumbrados a ese clima, pues, que te llueve y llueve y lodo y todo el rollo. Decía el que estaba contando la historia, decía, iban en bicicletas. Iban montados en bicicletas con cosas y pues ellos pasaban por encima del lodo con la bicicleta. Pues, es que está cañón que la bicicleta se te atasque, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un carro.
No, ajá.
O sea,
y luego pues es...
O una motito tampoco, o sea, no. La bicicleta tú le vas dando y se te atasca, te levantas, la cargas y vamos.
Sí, pues eran los burreros, ¿no? Las mismas personas, hasta las mismas personas caminando, se echaban la carga. Sí. Pues, pero ahí donde se dio la famosa, que en los 80, no sé si te acuerdas, que sí fue muy sonado, yo me acuerdo mucho, y estoy a mediados de los 90, que en grandes ciudades como Nueva York, Londres y parte de China y Japón, se daban, pues por eso, de la siembra de lluvias, que se empezaron a dar las lluvias ácidas. Así que sí, llovía, pero el agua estaba muy ácida, y en vez de ayudar, pues se echaban a perder plantíos, se echaban a perder... echan a perder sembraríos. Leyendo de este libro, las mismas industrias que tenían sus grandes mercancías y sus grandes equipos afuera, pues se les echaba a perder también. Y yo, también, pues en vez de ayudar, pues perjudicaba, ¿no? Uh-huh. Y pues, ay, como buen teórico de la conspiración, pues hasta a lo mejor estaban hechas para fregar a esas ciudades, ¿no? Era una arma ya. Eso iba a ser intencionadas para bajar la economía de esas ciudades.
De esos países.
De esos países y ciudades.
Y sí puede ser. Y sí puede ser. O sea, no es el primer caso de que sale de que aquí algo está muy raro y de repente eso ya genera otro daño que es económico por lo regular. Sí. Entonces, como cuando. ¿Qué fue? ¿En los 90? ¿Fueron las vacas locas?
A finales de los 90 y a principios de los 2000.
Que alguien dijo que era inventado, que alguien inventó para fregar el mercado de carne de los ingleses.
Así es.
Pero pues nunca se supo, pues no se sabe si fue cierto o no, pero todo el mundo apuntaba, después de cierto tiempo dijeron, esto de las vacas locas se me hace que no fue.
Y fíjate qué curioso, yo fue en esa época en donde yo entré a estudiar veterinaria, todavía estaba fresca la información, y es que resulta que, todos dirán, pues que es la vaca loca, ¿no? En sí, sí, la vaca loca era la enfermedad del... Más bien es una enfermedad como tal, porque no presentaba patologías. Más bien lo que le llaman síndromes. Síndromes de la vaca loca. Que es el conjunto de síntomas que hacen que el ser viviente ya no sea funcional. Entonces resulta que no era un virus ni una bacteria que produciera la bacteria, sino era una... Es un tipo de toxina, le llaman prototoxina, esta base de proteína que entraba al sistema nervioso. Entonces, pero que tenía la estructura de una bacteria como para hacer daño. Pero era el tamaño de un virus. Entonces, ¿de dónde cae? Pues como, pues no es bacteria ni es virus. Entonces, ¿qué es? Pues es una proteína tóxica. Pues es un prion, es lo que le llaman. Que es una proteína tóxica que se puede comparar con un virus, pero afecta como bacteria. Pues al último, cuando ya hacían las necropsias a las vacas, veían que todo el sistema nervioso de la vaca estaba, y el cerebro, pues estaba todo necrosado, estaba todo dañado, pues, y que se debía a que comí. Resulta que para no hacerle tan larga, resulta que, pues, para resumirlo más o menos, las vacas para, sobre todo que las vacas lecheras, que es la que duran, es lo curioso, que en sí no atacaban a las vacas de producción de carne, atacaban a las vacas lecheras, porque eran las que tenían un largo periodo de vida. ¿A qué me refiero? Un largo periodo de vida de que la vaca lechera vive de 5 a 10 años. Y una vaca de producción cárnica dura hasta 3 años. Entonces no se puede hacer lo suficiente daño para volverse loca la vaca, ¿no? Hey. Entonces resulta que de las dietas que les daban a esas vacas lecheras, incluía, porque son varias dietas, digo, todo, pues de hecho hay doctorados en especialidad en nutrición animal. Resulta que de las dietas que hay, le incluían carne. Y la misma carne de la vaca. Entonces, el ingerir tanta proteína, un animal que no está diseñado para comer carne, pero te dice, ¿para qué le meten carne? Para el alto consumo de proteína. Ellos ocupaban mucha proteína.
Por eso le daban carne a la vaca lechera.
Sí. Okay. Pero no de una manera de que ahí está tu filetote, no.
No,
combinaban en alfalfa. Sí, hay procesos de nutrición de que la vaca se le hacía antojable y lo comía, pues, pero la vaca pensaba que era alfalfa algo. Se la combinaban junto, porque es todo un proceso nutricional, pues. Entonces, y resulta que, pues, como es, les producía esa toxina. Entonces, pero como era tantos años la que vivía la vaca, pues era tanta la toxina que se le producía que se le insertaba en el cerebro, y pues es cuando ya le tronaba. Se metía la chompa, ¿no? Esa es la...
Le tronaba la...
Esa es la razón científica. Pero aún así estuvo muy raro que... Oye, si Inglaterra, que tenía años siendo gran productora lechera, de repente, ¡pum! ¿Tuvieron ese problema? Canijo. Está raro. Es lo que da a entender este tipo de
conspiraciones. Sí, pues da pie a todo el bonche de la conspiración de las locas y demás. Aquí el caso es, por ejemplo, Aquí el rollo se hizo ya un poco más sospechoso cuando en agosto del 2005, cerca de las Bahamas, sale una tormenta, una depresión. Sí, es una depresión tropical.
Oye, sí, cierto.
Era una depresión tropical y para el día siguiente ya era huracán. O sea, dice, acá, hijo, espérate. ¿A qué momento empezó a agarrar
fuerza, no?
Ajá, empezó a agarrar power. Todo fue muy rápido para el procedimiento para un proceso normal de un huracán. Entonces dice, de repente agarró fuerza muy rápido.
Sí, cierto.
Agarró fuerza muy rápido, que fue cuando se convirtió en el huracán Katrina. Ese es por un lado. La otra que también es, viajó en línea recta.
Sí, como que iba dirigida. Pues,
ajá, entonces dice, pues si los huracanes no viajan en línea recta. O sea, está muy, muy raro porque dice que viajó en línea recta y luego dio una vuelta y cayó a la playa, allá a donde atacó.
A las costas de Luisiana y toda la zona. A las
costas de Luisiana, pero dice, venía en línea recta, luego dio vuelta a la izquierda y ¡pum! Vino a entrar a la playa y a la costa y todo eso.
Ay, no me doy cuenta cómo le digo, pues, si hay huracanes categoría 5, que son raras, pero sí hay, pero se dan en mares profundos. En donde no hay. El hecho de que haya una masa terrestre, eso hace que el viento frene. Entonces, de repente que te ha llegado un huracán 5, ya a terrenos, ahí es donde también se quedan. Ah, canijos. Y no es el único. De hecho, ahí está el Dora, y creo que es categoría 4, pues. Y entonces te quedas, ah, canijo. Pues, cuando llegan a tierra, acá siempre bajan a. Si hacen su desastre, pero bajan a categoría 3. Ya en cuanto llegan o tocan un poquito de tierra. O de tierra. Bajan su
el power,
se les acaba. Ajá. Digo, siguen siendo destructivos, aunque sean categoría 3, 4, ¿no? Pero bajan, pues. Y no, pues estos llegaron con toda la enjundia, pues. Ya como que se iba dirigido, ¿no?
Ajá, entonces. O sea, ven el patrón de cómo se mueve y cómo llegó y todo. Dice. Esto no es normal, pues no es normal en un huracán que llegue con esa trayectoria y haga esto. Entonces de ahí empezaron las teorías de que esta cosa fue
diseñada, ¿no?
Diseñada, esta cosa fue dirigida. Entonces le echaron la culpa a los rusos o a los chinos. Lógicamente los rusos y los chinos negaron de que pues, no sé de qué me hablas, ¿no? Pero que porque ellos ya tenían sus máquinas, ¿no? O sea, ya andaban haciendo
sus peninos de
sus pruebas, ¿no? Entonces, y se pasa eso. Eso fue en el 2005. Misteriosamente, en el 2006, ningún huracán llegó a tierra.
Todos ellos.
Ni todos terminaban en el mar.
Sí.
Entonces decían que era por un sistema de baja presión que se había instalado en la costa. Entonces funcionaba como un repelente. Sí. Entonces venía el huracán, llegaba al sistema de baja presión y ese mismo sistema de baja presión lo aventaba hacia el mar.
Ah, sí.
Y así estuvo, por eso, dice, en 2006 y 2 años después, o sea, 3 años después de Katrina, ningún huracán pisó tierra en esa zona por el sistema de baja presión. Dice, nunca se había visto un sistema de baja presión exactamente sembrado ahí.
O sea, sí puede pasar, ¿no? Porque es algo común. Pero que estén en 3 años seguidos, en la misma zona, en la misma temporada.
Sí, entonces dicen que concordó con los trabajos del HARP, que en esas fechas el HARP estaba funcionando. Estaban haciendo sus pruebas y todo ese rollo. Entonces dice, el gobierno de Estados Unidos ya se defiende de armas climatológicas. Armas climatológicas que utilizan para atacarlo, ¿no? Entonces, él siembra ese sistema de baja presión ahí y empieza a rechazar
todos los huracanes, ¿no?
Los huracanes.
Pero, pues, valiendo el mar resto, pues, ya ves que creo que no sé si uno de esos llegó aquí a cuando nunca en la vida llegaba tan, o sí llegaba, pero no tan fuertes, pues, a Tamaulipas, ¿no? ¿Cuándo fue? En el 2007, ¿no? Cuando llegó un huracán muy fuerte a Tamaulipas haciendo un desmadre.
Eso es lo que te digo, pues. Luego empezamos a ver que le echamos la culpa al cambio climático, y le echamos la culpa que no, es el cambio climático. Va, puede ser, pero ¿qué está generando ese cambio climático?
Así es. Entonces, esa es la La gran cuestión, pues, entonces, y fíjate que yo no sabía que China tenía idiomas, digo, lo de China y Rusia, que sí tenían, lógico, ¿no? Pues imagínate todo el, pero que tenían más de una, yo nomás conocía la de Alaska, pero que ya tienen tres.
O sea, no, o sea,
Bueno, no lo dicen
lo de
abiertamente.
los chinos no sabe, o sea, lo de los chinos es como que, una suposición. Pero pues que los gringos tienen dos, sí, que la Unión Europea tiene una también y que los rusos tienen una también. O sea,
Pues sí, pues.
ya están
Sí, pues ya
declaradas.
está.
Ahora, te digo, esas son las que se conocen, pues tú no puedes
Bueno, sí, es
saber.
cierto.
O sea, salió una persona en ese documental que ellos usaban esa tecnología de las, tienen máquinas para generar, o sea, lo mismo que es el HAARP, pero
Sí.
en chico,
Sí.
porque como te digo, lo usan para buscar petróleo y buscar
Así es.
gas. Entonces, esa persona fue la que dijo de que podía generar terremotos, porque él, en su trabajo, por andar buscando petróleo y gas, él piensa y que ellos generaron un temblor, pues.
Sí.
Porque dice él que estaban en cierta parte de Oregon, creo, y andaban buscando ese rollo y prendieron la máquina. Prendieron la máquina y empezaron a mandar esa sonda a la Tierra, y al poco tiempo, ¡pum!, empezó a
Empieza a temblar.
temblar. Fue un temblor de 4.5 en la escala de Richter.
Y estás hablando que allá en Oregón no tiembla, pues.
Entonces, dicen, ah, canijo. Se les hizo muy, muy raro que en cuanto prendieron la máquina, al ratito, ¡pum!, tiemble. Entonces él sacó la teoría, este señor saca la teoría y dice, no, pues sí, porque si está la placa aquí y está la tierra aquí y le empiezas a mover la tierra, la placa se va a mover.
Sí.
Le quitas el fondo a
Sí, pues el sistema de fricción que hay, pues
¿sí?
y
Erosionas la base de la placa y la placa se mueve. Entonces, eso, el movimiento de la placa es lo que va a generar
el temblor.
el temblor. Entonces dice, sí es posible que el HAARP genere
Temblores y
temblores.
terremotos. Pues no dudes que hasta, pues ya es que esta teoría de que los que a Estados Unidos le conviene, hablando de esas teorías conspiranoicas, y ya tiene años que están diciendo que si que cuando se separe las Californias en general, las dos bajas, ¿no? Bueno, las tres bajas.
Pues el brazo, pues.
Ajá, el brazo y la parte, en cuanto se pare, no sé qué están diciendo, que por leyes marítimas internacionales, dependiendo si sube o baja la isla, pertenece, pero que le trae a ganar, que Estados Unidos puede quedarse con las bajas.
Si se separan,
Si se separa, si se hace isla, ajá.
yo creo
Ahí
que
acepté.
pues ahí estaría medio extraño, pero
Y
el otro día escuché a alguien que decía que si llegaba a pasar eso, se podrían declarar independientes toda la franja.
pero ajá, es más factible eso, pues, pero no sé si
Se
está
declaran
interesa.
independientes California, Baja California y Baja California
No
Sur,
sur como país
como
bueno
un
que
país
independiente.
independiente.
Pero que es como lo que pasó en Maldivia, ¿no? Que Maldivia, digo, no, en cuestión de que como era un terreno bastante grande para considerar ese país, pues adelante, ¿no? Pero sí, no, sí, es un tono por seguro. Pero sí andaba creciendo. Porque de repente, que qué curioso que no hay terremoto y no temblor, es una zona totalmente sísmica. Y de repente fregadazos de temblores o terremotos y de repente separación de la tierra tan drásticos como lo que vivimos hace 10 años del terremoto. Que el terremoto sí tenía que haber pasado, pero era muy pronto para que pasara. Algo sí están diciendo y qué
Pues se
tal.
supone que los terremotos no los puedes
Pues no los puedes predecir,
predecir.
pues, ajá.
Aquí lo que alivianó fue que el terremoto venía o se empezó a generar y venía y una de las placas generó la desviación y
Sí.
por eso el terremoto se fue, la mayor parte o la fuerza del terremoto se fue
Total.
hacia el valle.
Así es.
Hacia el valle y el valle, porque de no haber tronado esa placa y haberse venido para acá, lo que es la ciudad,
Bueno, pues la vida destruye.
hubiera sido un desmadre. De
Nada.
por sí, de así, de
Dice.
normal, y es un desgarriate. Ahora, imagínate.
Y.
Para los que no estén familiarizados, lo que pasa es que aquí ya le habíamos comentado que nosotros somos de Mexicali, Baja California. y Mexicali es una zona sísmica. Y en el 2010, en abril del 2010, hubo un terremoto aquí en Mexicali.
De 7.2.
Entonces, sí generó, pues lo que genera un terremoto, ¿no?
Sí. Sí, pues mucha destrucción y todo.
Destrucción, ¿no? Y todo, pero la mayor parte se fue hacia el valle, no hacia la ciudad, se fue hacia al valle. Y pues sí generó grandes daños también en el valle. Pero comparados con los que hubiera generado en la ciudad, pues son los menores. Pues.
Pero qué curioso, fíjate, eso de hecho tengo ahí un artículo científico de eso. Que resulta que no todo lo conocemos como la falla de San Andrés, que es la que nosotros estamos... Mexicali está parada, y de hecho está a la mitad del sistema. A lo que voy. Resulta que sí es muy conocida como la San Andrés, porque es la primera falla que descubrieron de la zona, pues es la falla de San Andrés, que es está arribita de San Francisco. Al norte o al sur de San Francisco. Pero vieron que son, no nomás es una falla, son muchas fallas en una sola zona. Porque estamos en una exactamente donde pega placa tectónica con placa, la placa del Pacífico con la placa continental americana. Y entonces estamos exactamente en esa franja. Entonces resulta que no se le debe decir falla de San Andrés, se le debe decir sistema de San Andrés. Porque es el conjunto de fallas.
De fallas.
En una zona.
Sí, de hecho, pues está la de San Andrés, pero está la de San Jacinto y que la de Santo Domingo.
Hecho, nosotros nomás aquí en esta zona hay cinco fallas. Está la falla de Yuma, la falla de San Blas, la falla de Aguacaliente y la falla del Valle de Mexicali y la falla no sé cuál. Y nomás en esta zona. De aquí de lo cercano de aquí a Yuma, de aquí al centro y de aquí a Tecate. Todavía faltan las que falta la del resto, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pero sí, eso entonces están diciendo que pues hablando de que el HARP controla terremotos, pues está corrió esa idea de que están controla, que como de repente que lo sabes que se liberen, que se libere la fuerza tectónica, se le ven de poco a poco. Porque es curioso que de repente, porque ya teníamos años sin temblores, años, y de repente, pum, trancazo, de repente otra vez, años sin temblores. Pues yo me acuerdo, pues yo, los dos hemos vivido toda nuestra vida, no, si no en la ciudad, pues a menos en el estado, y mínimo te tocaba tu temblorcito al año. Yo me acuerdo que tu temblorcito fuerte al año, fuerte, en el sentido que arriba de 4.5 ya se lo considera terremoto. Y creo que salió de 4.5, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que cada tu año te tocaba tu terremotito, tu temblor fuerte. Y de repente, de años para acá, se calmó. Sí, micro temblores, ¿no? 2.5, 3.8. Pero no te y como que sí.
Lo que pasa es que se va moviendo, pues.
Sí.
O sea, toma en cuenta que son las placas. Se va moviendo. Porque empezabas a rastrear. Porque de repente temblaba en cierta parte de México o en cierta parte de América del Sur o de América Central.
Y sí, ahí se desolaba.
Y de repente, pum, temblaba en Oaxaca, en Chiapas, ahí.
Porque está conectado.
Empezaba a temblar por ahí, y de repente, pum, ya temblaba. O sea, como que venía...
En cadenita.
Venía en cadenita. Pero ahora, si te fijas, después de ese terremoto, sí ha temblado. Sí ha temblado aquí en Mexicali después de eso, leve, pero sí ha temblado. Pero si te fijas, ahora todos son, en Guerrero. Esa zona de ahí se está volviendo sísmica, está temblando más. Sí. En Guerrero, en Chiapas, y todo. Esa zona de ahí, tiembla, y luego tiembla. Y tiembla que se sienten en el DF y empieza el escándalo en el DF, ¿no? O sea, de que, ay, güey.
Pero ahí lo curioso, que en sí, aunque México sí es una zona sísmica, pero no porque hay una falla tectónica ahí, sino que pues hasta allá repercute los terremotos. Pues lo curioso, ¿no? Ahí sí entran otros conceptos más complejos, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema por hablar, ¿no?
Eso es otro, ya, entonces, es otro tema. Ahora, con respecto al HARP, pues sí creo, o sea, sí está comprobado sí. de que han sí, estado usando, no de que han todo. Estado tratando de manipular el clima. De hecho, estaba viendo han intentado manipular rayos.
Ay, canijo, dirigir rayos.
Los rayos, entonces están haciendo pruebas. No manipularlos, sino que ellos lo disfrazan para que se hacen guajes. Porque dicen que saben cómo, o sea, saben que pasan los rayos. Sí. Y saben qué pasa cuando cae un rayo y lo que tú quieras. Pero lo que están investigando ellos es cómo se generan.
¿Cómo producir? Y pues, al saber de cómo se generan, pues puedes producirlos, ¿no?
Ajá, entonces, ¿cómo generarlos? Entonces, están haciendo pruebas. Y volvemos al ¿te acuerdas que de quién es? Yeah. El vato del el que fue Jefferson o quién fue el de los gringos que traía el papalote con la llave.
Benjamin Franklin.
Franklin, que de ahí andaba y que cayó un rayo cayó, y
sí, que le llaman el escrobiado de la electricidad, ¿no?
Ay, pues el Franklin así como ese, así han estado haciendo experimentos, pero ahora más modernos, ¿no? Sí,
no con un papalote.
No con un papalote, sino que tiran como un pequeño misil, pues, un cohete, haz de cuenta.
Como un pararrayos, pero en proyectil.
Un proyectil con un cordón eléctrico. Entonces lo tiran, o por lo menos así se ve en el experimento, que estaban tirando varios a ver cuál cazaba un rayo. Después de 6 intentos, cazaron uno. Y se ve la foto donde cae el rayo en el misil y se ve cuando ¿cómo? Pasa la corriente por el cable ese que tienen, que te hay colgando. Y se ve más azul, pues se ve como sí, que sí. Aquí lo agarró. Entonces dice, con eso nos va a ayudar a medir de dónde se genera la potencia. Y wow, eso va a traer ayuda, eso va a beneficiar a tal cosa, no sé qué. Y ahí luego sale el Vivales de toda la vida. Pues sí. Así como lo están haciendo ustedes, el ejército puede hacer lo mismo. Y si el ejército aprende cómo generar rayos o cómo dirigirlos, pues va a tener un arma perfecta. Super imagínate poderes. Que en un campo de batalla tengas la fuerza para tirar un rayo.
Estás hablando que esa energía no es cualquier energía. Estás hablando que creo que dice un gigawatts. Estás hablando que a la vez chicharras a todo el mundo que está alrededor.
Sí, porque dice que cuando cae el rayo se esparce 6 kilómetros. Imagínate, güey, en un campo de que estás peleando y pongo que eres un. Como Thor, güey, en la de los Avengers.
O como la de. Que los únicos que han logrado dirigir es Volver al Futuro 2.
Entonces. O sea, estás diciendo, oye, si estás buscando controlar o poder manejar el rayo.
Sí.
Imagínate, al rato lo vas a usar como arma. Y dice, como Zeus, ya ves que Zeus dice que tiraba rayos con las manos.
Así.
Vas a poder tirar un rayo que se esparce durante. Que llega a esparcirse en 6 kilómetros. Imagínate.
Y fíjate que hablas, qué bueno que mencionas eso del Zeus. Porque me acordé ahorita, me vino flachazo. Lo de pues, History, ya sabes que se aventan. Esos son buenos para las conspiraciones, ¿no? Que si te dicen de que ya existía. Y ahí está, que no sé qué situación, si fue la griega o la egipcia, algo parecido al harp. Porque cómo se inspiraron para que Zeus aventara el rayo y lo dirigía de esa forma. Entonces, o que ellos hacían el rollo de que dirigían rayos, ya lograban dirigir rayos eléctricos. Y se basaban en el rollo de que Zeus cómo sabía, porque la leyenda te cuenta pues, cómo lo tomaba, cómo dirigía. Y cabrón, apenas se está sirviendo ahorita con el rollo de los pararrayos y experimentos que han hecho, pues nosotros como sabían, pues, los famosos teóricos ancestrales.
Los primeros astronautas.
Ándale. Y bueno, esa es la versión y la perspectiva de lo conspiranoico. No conspiranoico, sino de que, porque sí existe. Esas máquinas están más que comprobadas que existen, se están haciendo pruebas, pero indiscutiblemente el cambio climático sí le hemos hecho nosotros. Al menos un 80% sí.
Nosotros hemos metido las manos y hemos modificado los climas.
Que a lo mejor zonas, lo que sí está, a lo mejor lo que ayuda todo el, ese.
Del hielo, de los polos y todo eso.
Así, sí, de hecho, ahorita leyendo, le recomiendo. La verdad, no sé si usted sabe investigar eso. Pero sí les recomiendo el compendio que hizo la OABC sobre cambio climático. De hecho, así se llama el libro. Es Baja California ante el embate de climato... perdón. Es Baja California ante el embate del cambio climático. Está muy bien explicado. Datos que ya estaban dicho de que ya estaban como hizo, no son pronosticados, son hipótesis de probabilidades muy certeras que ya habían dicho de hace 40 años. Hay unos datos que ya tienen 40 años que lo hicieron. Hay unos de 20 años en el 2000. El aumento de temperatura ya lo tenían previsto, no pronosticado, previsto. Ya estaba dentro de las
cosas. Ya sabían de que en el año va a empezar.
Que
a
en estos, y lo que es que se ha coincidido. ¿Cómo afecta en pues nuestra vida cotidiana? De hecho, hasta están sacando artículos ¿cómo es posible que la industria, que lo que quiere es ahorrar dinero en producción, ella misma se está fregando con el mismo cambio climático? ¿Por qué? Porque pues como aquí, que es una zona desértica, que por sí ya es un ambiente muy pesado para la maquinaria.
Ajá.
Luego de repente con el cambio, el embate climático que ha habido, pues más rápido se frega. De hecho, sí me ha tocado a mí trabajar en maquilas y cómo le invierten en millones de... Y pues tú que estás más metido en la industria, cómo invierten millones en el mantenimiento de los edificios y del equipo de la maquila. Entonces hasta que te digas, oye, pues la misma industria, ¿cómo es posible que no le invierta, en vez de invertirle en mejor equipo, el mejor equipo y menos contaminante, en vez de estar invirtiendo en manteniéndolo
funcionando? Pues mira, aquí ya sabes, ¿no? Pues somos desierto, tierra caliente, sí. O sea, todo el ambiente es alta temperatura en el verano. La refrigeración es...
Sí, ¿no?
La refrigeración es... Y en las áreas de trabajo están 24 horas funcionando. Las mismas altas temperaturas van calentando el equipo y el equipo, el compresor de un aire acondicionado, cuando está muy caliente, se tiende a proteger.
Sí.
Entonces se sale de línea o se bloquea y deja de enfriar. Entonces ya tienes que ver otros métodos de enfriamiento porque los compresores, mientras más siga subiendo la temperatura, aquí algo, ciertas máquinas van a dejar de funcionar.
Sí.
Había, y te estoy hablando de hace más de 10 años de esto. Había unos mobile home o esas
casas móviles,
O oficinas móviles que te rentan o te venden.
Sí.
Traen, algunas venían ya con un aire acondicionado.
Sí.
Que eran como un refrigerador pegado a la pared, era una cosa plana, sí, así pegada. Y un día nos tocó a mí, a mi hermano le hacía lo de la refrigeración. Y fuimos a ver ese rollo porque para unas cuestiones, iban a usar las casas móviles, entonces tenían que estar funcionando el aire acondicionado. Entonces, estamos revisando y no, pues se veía que todo estaba en orden. Y de repente mi hermano se pone a leer la placa del aire acondicionado, donde venía todo el rollo. Y en la placa decía que el aire acondicionado podría empezar a fallar o a presentar problemas si la temperatura exterior pasaba de los 42 centígrados. Y yo, mi hermano se cogió. Pues ya valió.
Dato para la gente que no es de aquí. Aquí la mínima promedio en verano es de 44 para arriba.
Ajá. O sea,
es la mínima, 44.
Imagínate,
Sí.
Entonces de repente la placa decía que si después de los 42 centígrados iba a estar fallando, pues te quedas, güey, pues
no les va a rendir.
No va a servir este aparato para Mexicali. Lo mismo pasa con los carros, porque como vivimos en zona fronteriza, llegan muchos carros de muchas partes de Estados Unidos, sí, y llegan carros de Denver y de zonas frías. De repente llegan aquí y los compran porque, ay, nuevecito, y lo importan, y ahí lo traes, y a los tres meses, ¡pum! Güey, se te calienta y el radiador, y empiezas a valer, oye, pues qué mal. Lo primero que tienes que hacer es llegar y cambiarle el termostato, porque trae un termostato para esa zona, no adecuado para esta.
No, y no menos los termostatos, las mangueras, y no sé
sí,
qué.
Sí, tienes que cambiar todo el sistema de agua, porque, sí, para que aguante, pues.
Sí, no, muy de acuerdo, entonces. Lo recomiendo. De hecho, yo que estoy enfocado a la veterinaria, manejan un tema veterinario, que aquí somos productos. Acá hay algo curioso, no entiendo por qué hacen eso, hasta de manera agroindustrial, no sé por qué se da eso. Aquí en sí, aquí son, aquí hay un sistema de producción de carne, pero en sí aquí no engordan el animal, lo traen de otros estados, porque aquí no, por lo mismo clima no se pueden, no, no está diseñado para engorda de
animal. No, por las mismas temperaturas el animal no engorda porque empieza a quemar todo lo que consume.
Así es, para sobrevivir. Entonces lo que hacen ellos es que le meten mucho metabolismo, pero eso es lo que jode. También pues, eso pasa mucho en Texas, que también es un clima muy... Ese sistema lo traen muy americanizado, pues, y se ve que pues es copy-paste, ¿no? Como decimos, de que, si funcionó ya, que también es caliente, aquí también va a funcionar. Pues no, porque aquí es más extremoso todavía. Allá como sea, a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros hay pastizales, pues. Aquí estás hablando que los pastizales más cercanos están en Chihuahua. Estás hablando de 2.000, 3.000 kilómetros, pues. Y sí, traen desde allá animales, pues. Que de hecho es donde realmente traen toda la mayoría del ganado. Y muy buena parte de Sonora, pero la mayoría viene de Chihuahua. Entonces, ¿qué pasa? Llegan aquí, pues tienen que meterle un chorro de alimento y un chorro de engorda y el animal termina, pues, todo fregado, ¿no? Y aparte todo fregado, pues ¿qué pasa cuando lo alimentas de más? Pues desecha de más. ¿Y qué pasa que se echa de más? Pues hay más desechos. Y estás hablando que ya se ha comprobado que la industria más contaminante es la industria cárnica, ¿no? Entonces, y resulta que aquí estamos en, que es una, es el, la primera producción cárnica de México. Uy, pues que te quedas a otra mano, pues de que fregas, no estás metiendo la mole, ¿no? y habla mucho, yo sí recomiendo ese libro, te das cuenta de que hay mucho que hacer en, y me gusta mucho cómo manejan eso, cómo podemos salvar o mejorar nuestro cambio, empezar desde casa, ¿no? Desde casa podemos mejorar. Entonces, primero, lo que podemos hacer es leer ese libro y de ahí ya van a salir las ideas. De hecho, aquí menciona el problema que hay del agua. Este libro es del 2010 y ya decía que hay broncas con el agua.
Pues luego, es que siempre hemos tenido broncas con el agua. Hemos desaprovechado mucho el agua que tenemos, hemos desperdiciado mucha. Y nuestro vecino del
norte no nos ayuda
para nada.
Pues de hecho, gracias a ellos ya hubo un ecocidio. Pues mataron la Laguna Salada y el delta del río Colorado.
Pues sí.
Que el de Sotia, que era uno de los deltas más grandes, no de América, del mundo. Estaba al par de los deltas del Amazonas y del río Nilo. Sí. Que son los... pues los tres grandes ríos del mundo es el río Nilo, el río Amazonas y el río Colorado. Entonces resulta que gracias a su magnífica construcción, que lo presumen como una de las maravillas del mundo, gracias a eso hubo un ecocidio en Baja California que se echó a perder el... Mataron la biodiversidad que había en el delta del río Colorado, ¿no?
Pues sí, empezaron a encementar sus canales y eso también... impidió que el agua permeara como permeaba antes
y no hubiera
ya empezó a fregar también
los famosos los cultivos, los acuíferos, los mantos acuíferos que había alrededor, ¿no?
Entonces, y luego aquí con la mancha urbana también ya estamos llegando a donde eran zonas de sembrado que había agua. Hay agua todavía, pero ya llegó la mancha urbana ahí, entonces ya se está enfriando el agua. El fraccionamiento de estos de la zona dorada,
sí,
que venden las casas ultra carísimas ahí, hace unos años tuvieron un problema, porque con eso que es fraccionamiento zona nice, todo va por el suelo, todo va enterrado, la electricidad, teléfono, todo va por el piso, va enterrado.
Sí, por ahorita que se le fregaron las instalaciones, se fregaron cementos.
Se les fregó, déjate de eso, güey. Estaba enterrada las plantas eléctricas que alimentaban las cuadras con electricidad, sí. Las cuadras del fraccionamiento. Sí. Pues sí, güey, pero como era zona de riego ahí antes y todo el rollo, ahí hay agua en corto. Ah, sí. Pues, ¿qué crees que empezó? O sea, se empezó a filtrar el agua al transformador, güey. Y estaba el transformador con agua alrededor, imagínate, güey. Mezcla agua con electricidad, ¿qué te va a pasar, güey?
Pues una entonces, bomba,
¿no? Tuvieron un broncón y hacer un retrabajo, un borlote, por lo mismo, sí, pues, porque ya está llegando la mancha urbana a donde era zona de riego.
Sí, pues de hecho, lo que tengo entendido es que nuevamente la ciudad están diseñando para que creciera hacia la Progreso, la ciudad. Para respetar todas esas zonas de siembra muy productivas. Y es que hay que ver, pues, lo curioso del desierto. El desierto resulta que tiene las tierras más fértiles del mundo, mucho más fértiles que los bosques y las praderas. Por eso también el desierto se le considera como la biodiversidad y el clima más frágil. Porque, pues, como depende tanto de los pocos días de lluvia, pero como maximiza todo, pues, entonces le quitas un día de lluvia y echas a perder muchas semillas, migraciones. De hecho, por aquí pasa, no sabía eso, el 80% de la migración de aves que hay en el norte de América pasa por Baja California. O sea que el 80% de especies que hay de aves en toda Norteamérica tuvieron que pasar una vez por aquí. Entonces, pues imagínate, un día que le quitas un día de lluvia al desierto, no hay humedales, no hay flores. Pasa la migración de aves, no hay alimento, se muere.
Pues sí.
Entonces, esto te quedas, ah, canico, como el famoso frase japonés, ¿no? Creo que sí es japonés, en donde aletea una mariposa, lo que le llaman el efecto mariposa,
¿no? El efecto mariposa, aletea una mariposa, entonces, puede crear
huracanes. En el extremo del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues combínale con las armas que están haciendo, porque ya existen, uh-huh. Más lo que estamos haciendo de contaminación, más el de OTA, a ver si no...
Pues sí, entonces estamos torciendo todo porque hay cambio climático que se está generando y hay cambio climático que naturalmente se está generando.
Sí.
Y hay cambio climático que...
que nosotros producimos.
Artificial.
Sí,
cambio
de hecho,
climático artificial, nosotros lo estamos generando.
Ah, pues, ¿cómo se le dice? Cambio climático geoclimático, ¿no? ¿Cómo le llaman? Que es antropológico, que es del humano. Geoantropoclimático, esa es la palabra correcta, que es el cambio climático artificial, ¿no? Que nosotros
no mismos. ¿Viste la de un día después de mañana?
Ah, pues así digo.
El vato era eso, un geoantropólogo.
Así es.
Entonces él decía, ¿sabes qué? Estamos aquí. Esta glaciación pasó en el año fulanito de tal, miles de millones de años, pero ahorita por las condiciones estamos generando que se pueda volver a repetir. Y en la película se repite, pues, es sí, lo que pasa, sí. ¿No?
Digo, como buena película, ¿no?
Como
exagerada.
Como buena película, le exageraron un rato, pero...
Pero sí,
pero, es real, eso, pues, pero esa profesión existe, pues, sí. O sea, el vato era eso.
Así es, y sí sucede eso. Pues mucha gente, ya está, muchos científicos... están
geoantropólogo.
Tratando, geoantropólogo, ajá. Va a suceder eso. Digo, no a ese nivel, uh-huh. pero sí...
No, pues, se va a cumplir poco a poco, pues. Así o sea, como aquí, de repente el verano se va... Todo el mundo dice, no, ya pasando el 15 de septiembre ya cambia el clima.
No.
No es cierto.
Y de hecho, pues el libro lo dice.
Estás en octubre y en octubre tienes calor, todavía prendes la refrigeración.
Así es.
Es más, yo recuerdo hace unos años, unos 6, 7 años, en noviembre, todavía hacía calor en noviembre. Sí.
Cuando en esas fechas ya estabas hasta enchamarrado.
El invierno llegó muy tarde esa vez. Yo me acuerdo que llegó muy tarde. Llegó a mediados de noviembre. Ya cambió el clima.
Muy drástico, pues de verano. Pasó de verano. Ni siquiera hubo el otoño. De hecho, ni hubo primavera ese año también. De que de repente pasó de invierno a verano de un trancazo. Y de verano a invierno de un trancazo. Así, ¡pum! Y sí, de hecho, ese año el frío también estuvo... paupérrimo, así,
pues horrible. Sí. O sea, nos vamos a quedar con dos estaciones aquí.
Así
es. Es lo que va a pasar.
Verano e invierno, párale a contar. Entonces, ¿qué primavera?
De hecho, en el libro lo menciona. Y están las gráficas de que lo curioso, unas gráficas que dicen, de las que pueden entender, porque hay unas gráficas que tienen de. Pues gráficas, no hay que nada, pues es de probabilidad y estadística, ¿no? Ajá. Pero resulta que son probabilidades estadísticas de doctorado. Pues imagínate lo complejo con.
Son números por todos lados, sí. No sabes ni qué onda.
Hay unas gráficas sí, muy, muy digeribles y marcan que. De 1900 anteriores, los gases de invernadero, como si nada. De repente, de 1900 para acá, empezó a subir y subir. Del 2000, ¡zum! Se subió así, casi una tangente, así que se subió. Entonces te quedas, ¡ah, canijo! Sí ha habido, se ha notado ese cambio drástico de lo que le llaman la era de la industrialización humana, ¿no?
Pues es que entramos con el rollo de que las empresas se tienen que verificar, así como verifican los carros, las empresas también, pues sí. Tienes que ir, pero volvemos al punto, no, eso lo platicaba con mis alumnos del diplomado, de que la Secretaría, cuando hablamos de cuestiones laborales, pues la Secretaría del Trabajo no tiene suficientes inspectores para ir a checar las empresas. Sí. Igual la Semarnat, pues, no tiene suficientes inspectores para ir a checar todas las empresas. De Mexicali, por ejemplo, que no somos una ciudad muy grande, pero aún así no se van a dar abasto de ir a checar todas de que, hey, estás contaminando con esto, estás contaminando aquí, estás contaminando... O sea, todo ese rollo. Entonces, tiene que haber una política ecologista más fuerte y tiene que haber unas... ¿cómo le llaman? Unas multas, por decirlo de alguna forma... Unas multas y unos castigos
severos.
Más severos, pues. Sí. Porque todo lo arreglan con dinero. Bueno, te voy a dar dinero y ya.
Y no cambias el sistema. Pues.
Oye, no friegues, pues. No puedes estar así que te voy a dar dinero y ya. O sea, ya. Con eso lo arreglamos.
Y no vayamos de volada, ¿no? A la corrupción y a la que. Estaba en la mano. Oye, pues sí, es cierto, están pagando las multas. Y porque sí han aumentado las multas. Pero ya no hacen otra vez la certificación de que, oye, ok, ya pagaste la multa, pero cambiaste tu modelo de trabajo. No, pues ya no lo ocupo, ya te pagué tu multa. Y ya no hace nada, pues, y como ya no lo pueden checar o hacer la certificación hasta el siguiente año o el periodo que le toca.
Tienes un año contaminando tranquilo.
Tienes otro año sin cambio. Entonces ya le sacaste otro año de jugo, ya cuando te toca la certificación, ahora sí ya lo cambias. Y muchas veces los cambios son nomás, ni siquiera es la maquinaria, es el proceso, cómo trabajas el material. Es todo. Así.
Sí, pues, o sea, conseguir los filtros necesarios. Los filtros. O sabes que ya no puedes usar ese material porque ese material ya está.
Ya se ve que es contaminante.
Se ve que es contaminante, no lo puedes usar, tienes que cambiar de material.
Así es.
Y se acabó. O sea, pero. En fin. Bueno, yo creo que ahí le vamos
a parar.
A parar por el día de hoy.
Igual, como siempre, metiéndonos en temas muy complejos.
Nos estamos metiendo en camisas de 11
varas. Una de las conclusiones que yo puedo llegar, a menos de lo poquito que rascamos, es, lean el informe. Hay libros aquí que están muy buenos. Aquí mismo hemos vivido cosas de contaminantes. Resulta que somos la segunda ciudad más contaminante de México. Estamos por abajo del Distrito Federal. Son pequeños cambios. Son pequeños que podemos hacer. Y no dejarnos en el sentido de que... No dejar instalar ese tipo de equipo. Porque ya están instalando equipos así básicos. El HARP. A lo mejor no es un HARP. Pero ya están instalando grandes antenas. Y eso contamina también mucho.
Sí, entonces, ya hay pues equipos... versiones más chicas del HARP. Sí. De hecho, hace poco salió que Volkswagen.
El famoso
Volkswagen, caso. La planta en Puebla, había comprado SWAC, creo que es la marca SWAC, algo así. Es un cañón de iones que es igualito a lo que es un HARP, pero en chiquito. Sí. Con lo cual ellos aventan iones a la atmósfera, al cielo, a donde estaba.
Para que no granizara, ¿no?
Para que no se generara, para que las nubes no se condensaran y no generara la lluvia y el granizo, porque pues todo su patio está al aire libre, ¿no? Sí. Donde van estacionando los carros nuevos. Y tú dirías, órale, pero resulta que ese mismo cañón está afectando a las áreas de alrededor, a las áreas circunvecinas.
Que esperan las
lluvias. Que son áreas de riego, que son áreas de siembra, y pues esperan las lluvias. Y estos canijos aventando, disparando con ese cañón, pues alejaban las nubes. Entonces, lógicamente, alejaron la lluvia. Entonces, y eso afecta a los agricultores y a todos los productores del campo.
Ah, sí, entonces.
Y pues no.
Hay que estar más al pendiente de eso, y es así como dicen: hay que leer más.
Menos face y más book. Ándale. Me dijeron una vez a mí en la maestría. Debe ser más, menos face y más book para avanzar. Pero bueno, pues mi nombre es Jaime Beltrán y les digo adiós.
Adiós. Se despide Miguel Torres.